Canal 44 y Radio Universidad presentan Señal Informativa Lagos de Moreno. Periodismo y voz ciudadana. Con Aurora Quijas. Señal Informativa. La noticia donde estés.
Muy buenos días, hoy es viernes 26 de febrero de 2021, son las 9:02 de la mañana y esta es hoy la información más importante.
Información más importante.
Gobierno de Lagos de Moreno aprueba recurso para obra pública. En sesión ordinaria de ayuntamiento se destinaron recursos para rehabilitación de cintas asfálticas en distintos puntos del municipio. En sesión ordinaria se aprueba contrato de arrendamiento. Este predio en Lagos de Moreno será utilizado como bodega para materiales de la Secretaría de Salud. Jornada de salud visual en Lagos de Moreno. Cruz Roja, en coordinación de la óptica y laboratorio molecular, realizará esta jornada a partir de este próximo lunes 1 de marzo hasta el viernes 5 de marzo, en un horario de 10 de la mañana a 7 de la noche. Son 5.196 casos positivos por COVID-19 para la jurisdicción sanitaria 02 de la región Altos Norte, según datos de la Secretaría de Salud Estatal. Lagos de Moreno con 2.446 y San Juan de los Lagos con 888 casos confirmados por COVID-19 se mantienen con el mayor número de casos en la región Altos Norte, de acuerdo a las estadísticas estatales de Radar Jalisco. Presentan libro Mujer y Poeta de los Altos en San Diego de Alejandría. Con motivo del 136 aniversario del municipio, se presentaron poemas de dos mujeres sandiaguenses que participaron en esta antología. Comienza 28 de febrero la segunda edición de la Copa Jalisco Femenil en la región Altos Norte. La selección femenil de San Juan de los Lagos se enfrentará en su primer encuentro del torneo a Lagos de Moreno, el cual será puerta cerrada. La nutrición en la diabetes tipo 2. El tratamiento de la diabetes se sustenta en una correcta alimentación. En información estatal, Jalisco gastó 89% más de lo aprobado en sueldos, según estudios del Centro de Investigaciones en Política Pública del Instituto Mexicano de la Competitividad. Entre 2015 y 2019, el gasto administrativo de los poderes ejecutivos estatales aumentó 8.7% en términos reales, al pasar de 531.918 millones de pesos a 687.670 millones de pesos. UDG se une al Plan Nacional y crea la Red Estatal de Vacunación. El rector general de la Universidad de Guadalajara, Ricardo Villanueva Lomelí, explicó que se registraron en tiempo y forma los 18 centros universitarios de la red para ser parte de los módulos de vacunación del Plan Nacional. En información nacional, pide a la iniciativa privada arropar la reforma eléctrica. López Obrador lanza llamado. El presidente solicitó ayuda al Consejo Coordinador Empresarial para convencer a las grandes corporaciones de que los subsidios a la energía son solo para usuarios domésticos. México más caliente que el resto del orbe. Inundación es una de las consecuencias. La temperatura ha aumentado 1.4 grados en el país, mientras en el resto del mundo ha sido de 0.98 grados. Ligan a García Cabeza de Vaca con factureras y huachicol. En 4 años de mandato, el gobernador de Tamaulipas conformó con familiares y socios una organización criminal que usó factureras, empresas fantasmas y hasta firmas relacionadas con el huachicoleo para triangular recursos. En información internacional, Unión Europea pondrá en marcha pasaporte digital de vacunación para el verano, Merkel. Los 27 jefes de gobierno de la Unión Europea están de acuerdo en el desarrollo de un sistema que permita compatibilizar los diferentes pasaportes de vacunación. Rusia condena bombardeo de Estados Unidos en Siria contra bases militares respaldadas por Irán. Ayer se informó que Estados Unidos bombardeó supuestas posiciones de milicias pro-iranes en Siria, el primer ataque ordenado por el presidente de Estados Unidos, Joe Biden. Cinturones verdes hacia un futuro resiliente y sostenible. Se realiza conferencia Kapuscinski en presencia de Wangira Maathai con el objetivo de desarrollar la armonía y conexión entre las actividades humanas y la naturaleza. Hoy es el Día Mundial del Pistacho. El árbol del pistacho tarda 7 años en producir el fruto. Buenos días, hoy, como bien lo mencionamos, ya es viernes, tenemos bastante información para ustedes, tanto local, regional, estatal, nacional e internacional. Agradezco su compañía a lo largo de esta hora. Tenemos bastante información. Agradezco también a mis compañeras Nancy Ángel en la información y Verónica Fonseca en redes sociales. También al ingeniero Gabriel Barba en los controles operativos y a David Barajas en la producción de este noticiario. El día de hoy, como bien lo mencionábamos, tendremos en opinión y análisis a la doctora Edith Yesenia Peña Sánchez, especialista en temas de antropología. Recuerden, traemos también, estamos muy al pendiente de toda su información que ustedes quieren hacernos llegar, alguna queja, alguna sugerencia, al número de WhatsApp 4741347609. Repito, 4741347609. Estamos totalmente en vivo en Radio UDG Lagos en Facebook. También nos pueden buscar en nuestra red social de Twitter como @UDG Lagos. Tenemos toda la información para usted. Recuerden utilizar el hashtag Tú Haces Noticia. También recordemos, estábamos al inicio de este espacio. Los casos por COVID-19 siguen en aumento, tanto aquí en la región. Hubo un bastante aumento en comparación a lo largo de la semana que venimos notificándole los casos que ha reportado la Secretaría de Salud en los 8 municipios de la región Altos Norte de Jalisco. Los casos siguen aumentando y las defunciones lamentablemente también. Y bueno, es momento de comenzar con la información.
Señal local.
Y bueno, antes de comenzar, también no me presenté, mucho gusto, Aurora Quijas, al frente de este micrófono, trayéndole la información más importante. Y es momento de comenzar. El gobierno de Lagos de Moreno aprueba recurso para obra pública. En sesión ordinaria de ayuntamiento se destinaron recursos para rehabilitación de cintas asfálticas en distintos puntos del municipio. Para esta información tenemos aquí en cabina a mi compañera Nancy Ángel. Buenos días, Nancy, ¿cómo estás?
Buenos días, muy bien, Aurora, pues te comento. Durante sesión ordinaria de Ayuntamiento de Lagos de Moreno, se aprobó por unanimidad recursos económicos para obra pública, principalmente pavimentación y rehabilitación de carpeta asfáltica. Entre las obras que mencionaron, se aprobó la primera etapa de la plaza pública en la comunidad de Las Cruces por un monto de $1,599,436.65, así como la autorización de la contratación de la obra para construcción de pavimento en calle 16 de septiembre. Además, el secretario general Hugo Zamora de Anda menciona otros recursos que fueron aprobados para el municipio.
Propuesta para la autorización de la contratación de la obra, construcción de pavimento en concreto ciclopio, línea de agua, drenaje y banquetas en la calle Camilo Anaya por un monto de 905,540.02 pesos. Contratación de la obra, pavimentación asfáltica en calle 16 de septiembre, entre calle privada 16 de septiembre y calle Felipe Ángeles, colonia Barrio Bajo de Moya, por un monto de 972,925.46 pesos, IVA incluido. Propuesta para la autorización de la contratación de la obra, rehabilitación de carpeta asfáltica en calle José Villalobos Ortiz, entre avenida Félix Ramírez Rentería y calle 29 de agosto, en colonia Pueblo de Moya, por un monto de 1,268,221.02 pesos, IVA incluido.
Bien, además, durante esta sesión se aprobó la rehabilitación de la carpeta asfáltica en calle Diego Romero, en fraccionamiento Alcaldes, por un monto de 717,755.41 pesos, así como la rehabilitación de la carpeta asfáltica en calle 27 de octubre, en Barrio Bajo de Moya, por un monto de 324,323 pesos con 83 centavos, y también la obra de extensión de red de distribución para dar servicio a la escuela Telebachillerato COBAEC número 24 en la comunidad de Comanja de Corona por un monto de 283,042.13 pesos. Durante esta sesión también se aprobó la rehabilitación de la carpeta asfáltica en calle Doctor Camarena en Colonia Centro por un monto de 1,420,366 pesos con 45 centavos, y la rehabilitación de la carpeta asfáltica en calle Margarito González Rubio por un monto de 1,379,542.48 pesos, así como la construcción de pavimento en calle Venustiano Carranza en Colonia Vista Hermosa por un monto de 1,694,133.82 pesos. Y también la rehabilitación de la carpeta asfáltica en calle Diego por un monto de 1,136,315.93 pesos. Bueno, también te comento que durante esta sesión se autorizó la firma del convenio de colaboración y participación para la ejecución de obra pública con recursos provenientes del Fondo Común. Esto para que el ayuntamiento suscriba un convenio con el gobierno del estado de Jalisco para que este último asigne y transfiera al gobierno municipal aguense recursos financieros hasta por la cantidad de 10 millones de pesos.
Muy bien, Nancy, entonces estaremos pendientes de las obras que nos acabas de mencionar, que se realicen, ¿verdad?
Así es, se espera que en estos próximos días, ya que fueron aprobados los recursos, pues se comience con estas obras.
Muy bien, muchas gracias, Nancy. Excelente viernes.
Al contrario, buenos días, buena tarde.
Y bueno, vamos a nuestro primer corte de estación. En unos momentos más regresamos con más información. No se despeguen del 104.7 de FM. Recuerden, traemos bastante información para ustedes, local, regional, nacional e internacional.
Síguenos en Twitter como @radioudglagos y en Facebook como Radio UDG Lagos. En Señal Informativa, tú haces la noticia. Ya estamos de regreso. Señal Local.
Y estamos de regreso con más información. Y bueno, en sesión ordinaria se aprueba contrato de arrendamiento. Este predio en Lagos de Moreno será utilizado como bodega para materiales de la Secretaría de Salud. Esta es la información con mi compañera Nancy Ángel.
En sesión ordinaria del Ayuntamiento de Lagos de Moreno, por Comisión de Adquisiciones, Patrimonio y Vehículos, se aprobó por mayoría de votos el contrato de arrendamiento a un privado de un inmueble ubicado en la calle Doctor Camarena número 792 por la cantidad de 5,000 pesos mensuales más IVA, y cuyo predio en la Colonia Centro será utilizado como bodega para materiales de Secretaría de Salud. Este arrendamiento tendrá una vigencia del 1 de enero del 2021 y hasta el 30 de septiembre de este año. Además, Durante esta sesión se aprobó recurso económico hasta por un monto de 457,828.80 pesos para la reparación del equipo de desasolve. Ante esto, el secretario general, Hugo Zamora de Anda, menciona más al respecto.
Poder llevar a cabo la reparación del equipo de desasolve referente a los siguientes conceptos: corrección del sistema de agua de alta presión, corrección del sistema de vacío, corrección del sistema eléctrico, corrección del sistema hidráulico, servicio de pailería.
Añade que esta reparación estará a cargo de una empresa que previamente fue aceptada por ser la oferta más aceptable y mejor opción para el municipio. Señal informativa Lagos de Moreno, Nancy Ángel.
Y en más información local, jornada de salud visual en Lagos de Moreno. Cruz Roja, en coordinación con la óptica y laboratorio molecular, realizarán esta jornada a partir de este próximo lunes 1 de marzo hasta el viernes 5 de marzo en un horario de 10 de la mañana a 7 de la noche. Esta es la información.
Con la finalidad de que las personas reciban una valoración visual especializada a bajo costo, la Cruz Roja de Lagos de Moreno, en coordinación con la óptica laboratorio molecular, realizarán a partir del 1 al 5 de marzo la jornada de salud visual, informa Luis Enrique Moncada Bautista, director de la empresa óptica laboratorio molecular.
Vamos a llevar a cabo estudios visuales muy completos a un costo accesible y también poder ofrecer tratamientos tanto preventivos como ya en problemas diagnosticados refractivos como miopía, hipermetropía, astigmatismo para niños y jóvenes que están pegados al celular mucho tiempo.
Luis Enrique Moncada señala que el estudio que realizarán a los pacientes que acudan a consulta tendrá una cuota de recuperación que será donada a la Cruz Roja de Lagos de Moreno.
Donde se mide tensión arterial, donde se mide oxigenación, donde se mide el tiempo de rompimiento de lágrima, donde se hagan pruebas específicas, la mayoría de pacientes tienen que pagar un costo alto de aproximadamente 700 u 800 pesos. Entonces, conociendo las condiciones del Lagos de Moreno y de los municipios aledaños, decidimos cobrar una cuota de recuperación muy accesible, que es únicamente 30 pesos, que es algo simbólico, es algo que la gente creemos que la gran mayoría puede pagar.
Luis Enrique Moncada explica que debido a las nuevas tecnologías como son los celulares, tablets, computadoras, la vista se ha visto afectada en las personas de todas las edades.
El principal problema que encontramos es el síndrome de ojo seco, que es asociado a estar demasiado tiempo en un celular. Somos el décimo país ya en usuarios de celulares o en telefonía, y la visión está cumpliendo un importante tema, un importante punto o una importante función, por supuesto, en el uso de los celulares. Entonces, la pérdida de oxigenación es grave, la pérdida de parpadeo es grave, y la exposición a la radiación y el tiempo que está pasando un paciente con un celular en la mano.
Luis Enrique Moncada agregó que aplicarán las medidas de prevención ante la pandemia por COVID-19, como el uso obligatorio de cubrebocas, la toma de temperatura y la aplicación de gel antibacterial en los pacientes. La jornada de salud visual será en las instalaciones de la Cruz Roja, Delegación Lagos de Moreno, ubicada en el Boulevard Félix Ramírez Rentería, kilómetro 44, a partir de las 10 de la mañana a las 7 de la noche. Señal informativa Lagos de Moreno, Aurora Quijas.
Las personas interesadas en revisar su vista pueden realizar la cita por medio del número de WhatsApp al número 5553-345784, 5553-345784. La cuota de recuperación es de 30 pesos.
Señal San Diego de Alejandría.
Y en más información, presentan libro Mujer y Poeta de los Altos en San Diego de Alejandría. Con motivo del 136 aniversario del municipio, se presentaron poemas de dos mujeres sandiaguenses que participaron en esta antología. Esta es la información con mi compañera Nancy Ángel.
Por motivo de los 136 años de la declaración de municipio de San Diego de Alejandría y como parte de las actividades de Casa de la Cultura, se presentó a la doctora Briseida Moreno Corral, autora seleccionada en la antología Mujer y Poeta de los Altos de Jalisco, originaria de la Ciudad de México, pero con más de 4 décadas de vivir en San Diego de Alejandría, narra por qué surgió su gusto por la escritura.
Porque es una manera de manifestar mi sentir, mi pensar, mi percepción de todo lo que me rodea. Y siempre me ha gustado hacerlo. Es interesante poder escribir un poema, aunque uno no sea una poetisa. Es interesante poder escribir una novela, aunque uno no sea una escritora, porque narra las experiencias propias. Y eso resulta muy gratificante.
También comparte que participar en Mujer y Poeta fue un reto, porque fue hacer público su trabajo privado. Sin embargo, al participar, también le resulta una experiencia gratificante y destaca que escribir es una forma de trascender y hacer sentir lo que percibe como mujer médica. Además, comparte parte de su trabajo titulado Volver, que fue publicado en esta antología.
Caminando por un viejo sendero, descubrí una vereda de antaño. Un riachuelo lleno de nostalgia y árboles que hablan del tiempo. Caminando quise verte, pero mis ojos no te encontraron. Quise escucharte, mas solo pude escuchar la voz del silencio.
Esta presentación también contó con la participación de la maestra Yolanda Ramírez Gordillo en representación de su hija Gladys de la Concepción, quien falleció en 1998. Narra que a 22 años del fallecimiento de su hija, es una alegría ver 2 de los poemas de su hija seleccionados para esta antología. También rememora lo que significa para ella leer estos poemas.
A 22 años todavía me da alegría, me da satisfacción porque leerla y releerla quiere decir que su paso por esta vida dejó huella, dejó algo de trascendencia.
Señal informativa, Lagos de Moreno, Nancy Ángel.
Señal deportiva.
Bueno, y en más información, comienza el 28 de febrero la segunda edición de la Copa Jalisco Femenil en la región Altos Norte. La selección femenil de San Juan de los Lagos se enfrentará en su primer encuentro del torneo a Lagos de Moreno, el cual será a puerta cerrada. Esta es la información.
Comenzará este 28 de febrero la segunda edición de la Copa Jalisco Femenil 2021 en la región Altos Norte. La selección de San Juan de los Lagos se enfrentará el domingo, en su primer partido del torneo, a la selección de Lagos de Moreno, en el campo deportivo Antonio R. Márquez, a las 4:00 p.m, en el municipio de San Juan de los Lagos. Después de que se diera a conocer el reglamento por parte del Consejo Estatal para el Fomento Deportivo, sobre que los equipos femeniles tendrán los mismos derechos que los equipos varoniles que disputan la Copa Jalisco. Juan Manuel Lozano Pérez, director de deportes de San Juan de los Lagos, señala que durante la primera edición de la Copa Jalisco Femenil, algunos municipios no dieron los mismos apoyos a las mujeres.
Sí, mira, más que nada le están dando un enfoque a lo que es la paridad de género, que en lo particular a mí se me hace muy bien, porque sí había habido muchos casos en muchos municipios que pues, el apoyo no se le daba a la par a las mujeres como a los hombres, pues incluso había casos en que los hombres jugaban en un campo en muy buenas condiciones y las chavas empalmaban los horarios y las mandaban a otros campos y pues como que en esta ocasión sí tuvieron mucho cuidado en ese tema.
Los partidos que disputará cada domingo, la selección de San Juan de los Lagos será contra los siguientes equipos de la región Altos Norte, explica Juan Manuel Lozano Pérez.
Nosotros nos tocó de aquí de la zona más cercana, que es Alto Norte, Alto Sur, nos tocó contra Lagos de Moreno, contra La Chona, contra Villa Hidalgo, contra San Julián, Jalos y San Miguel, el Alto Jalisco.
La selección femenil recibirá los mismos beneficios que la rama varonil por parte del CODE Jalisco y del gobierno municipal. Comenta el director de deportes cuáles son estos apoyos.
Es la misma mecánica que el varonil, nos regalaron uniformes, nos regalaron balones para la primera etapa, nosotros como municipio las estamos apoyando en cuestiones de lugar, el entrenador, viáticos y para los viajes y demás. En la segunda etapa, como la vez pasada, está prospectado que por parte del estado van a poner lo que es el transporte y nada más. nosotros también como municipio estamos pagando lo que es el arbitraje, pero pues al final de cuentas pues es una buena coordinación que tenemos con CODE Jalisco para pues, que se lleve a cabo sin problema la copa, ¿no?
Los primeros 4 partidos de fútbol serán a puerta cerrada sin público, pues están en espera de las indicaciones que dé la mesa de situación en salud del estado. Por último, debido a la pandemia por COVID-19, los protocolos de medidas de prevención que deberán realizar a la entrada del campo asignado a los partidos de la Copa Jalisco 2021 son el uso obligatorio de cubrebocas, la toma de temperatura y la aplicación de gel antibacterial. Señal informativa Lagos de Moreno, Aurora Quijas.
Y bueno, hacemos una breve pausa y volvemos en señal informativa a Lagos de Moreno. No se despeguen del 104.7 de FM.
Señal informativa. Periodismo libre e independiente. Quédate con nosotros. En señal informativa, tú haces la noticia. Ya estamos de regreso. Señal Salud.
Y bueno, estamos de vuelta con más información. Los casos de COVID-19 siguen en aumento en los municipios de la región Altos Norte de Jalisco. Bien lo mencionaba al inicio del noticiario, la Secretaría de Salud Jalisco notificó para la región Altos Norte 49 casos nuevos positivos, de los cuales se registraron 38 aquí en Lagos de Moreno, 4 en Unión de San Antonio, 4 en San Juan de los Lagos, 1 en Encarnación de Díaz, 1 en Teocaltiche y 1 en San Diego de Alejandría. Con estos 49 casos nuevos positivos, se acumulan un total de 5,196 casos para la jurisdicción sanitaria 02, de los cuales 2,446 corresponden a Lagos de Moreno, 888 a San Juan de los Lagos, 458 a Encarnación de Díaz, 436 a Teocaltiche, 433 a Ojuelos, 223 a Unión de San Antonio, 169 a Villa Hidalgo y 143 a San Diego de Alejandría. Se registró lamentablemente un fallecimiento en el municipio de Teocaltiche. Con estos decesos se acumulan a un total de 433 fallecimientos, de los cuales 284 son en Lagos de Moreno, 62 en San Juan de los Lagos, 37 en Encarnación de Díaz, 20 en Ojuelos, 14 en Unión de San Antonio, 9 en Teocaltiche, 4 en San Diego de Alejandría y 3 en Villa Hidalgo. En cuanto a la ocupación de camas en los hospitales del municipio de Lagos de Moreno que atienden a pacientes con COVID-19 de la región Altos Norte de Jalisco, de acuerdo al sistema de información de la red de infecciones respiratorias agudas graves, son el Hospital General Zona 7 del IMSS tiene un 42% de su capacidad, es decir que de las 32 camas asignadas al área COVID se encuentran ocupadas 13 y 19 camas están disponibles para poder atender a pacientes con esta enfermedad. En el Hospital Regional de Lagos de Moreno, la ocupación de camas en el área COVID es del 27% de su capacidad. De las 20 camas asignadas que son para esta área, para atender a estos pacientes, 5 se encuentran ocupadas y 15 disponibles para atender a pacientes que requieren hospitalización. La Secretaría de Salud Jalisco notificó 573 nuevos casos positivos para el estado. Con esto se acumulan a un total de 220,718 casos confirmados positivos por esta enfermedad. Lamentablemente se registraron 50 fallecimientos. Con esto ya se acumulan a un total de 10,257 decesos por COVID-19 en el estado de Jalisco. De acuerdo a información de la Dirección General de Epidemiología Federal, en México se notificó 8,462 contagios nuevos positivos por COVID-19. Con esto ya se acumulan a 2,069,370 casos registrados para el país. Pues, lamentablemente los fallecimientos siguen registrándose, se acumularon a 877 fallecimientos, se llega a un total de 183.692 defunciones confirmadas por la infección SARS-CoV-2 en el país. Los casos siguen en aumento, las mismas recomendaciones que hemos hecho desde el inicio de la pandemia, gracias a la Mesa de Situación en Salud de la Universidad de Guadalajara, que nos ha indicado desde el inicio de esto, el lavado continuo de manos con agua y jabón, la aplicación de gel antibacterial, el lavado continuo de manos, el distanciamiento de 1.5 metros entre persona y persona, el uso obligatorio de cubrebocas y, sobre todo, procurar quedarse en casa si no es necesario salir, no lo haga. Y en cuanto al centro de pruebas de antígenos COVID-19 del CU Lagos, aplicaron el día de ayer 13 pruebas, de las cuales 3 fueron positivas y 10 negativas. Para el día de hoy tienen citados a 18 pacientes con sospecha de COVID-19, quienes debidamente llamaron al call center al número 33-35-40-30-01, donde les fue asignada una cita para que pudieran acercarse al centro de pruebas de antígenos. Les recuerdo que el centro de pruebas de antígenos se encuentra instalado en el edificio de investigaciones y tutorías del Centro Universitario de Los Lagos. El acceso se encuentra por circuitos paseos de la montaña entre la calle Paseos de las Acacias y Framboyanes, a espaldas de la unidad deportiva o de la preparatoria, donde están atendiendo de un horario de 9 de la mañana a 12 del día. Si usted tiene síntomas, ha convivido con alguna persona con COVID y ha presentado estos síntomas, que ya sabemos, es tos seca, fiebre, dolor muscular, pérdida del gusto y olfato, acérquense, les harán un cuestionario y ya los médicos valorarán si son aptos o no para que les hagan la prueba. Y esta es la información, sigamos quedándonos en casa. Y en más información, la nutrición en la diabetes tipo 2, el tratamiento de la diabetes se sustenta en una correcta alimentación. Vamos con la información con mi compañera Verónica Fonseca.
La diabetes tipo 2 es una enfermedad que dura toda la vida, en la que se encuentra un alto nivel de azúcar en la sangre, mejor conocido como glucosa. Cuando el azúcar no puede entrar en las células, se acumula en la sangre. En este caso, el cuerpo es incapaz de usar glucosa como energía. Como parte de los cuidados que debe tener una persona con este tipo de enfermedad es llevar una alimentación saludable, de la que se debe evitar comer cierto tipo de alimentos. La nutrióloga Marta Alicia Sánchez Jiménez señala qué es lo más importante que se debe tomar en cuenta referente a la alimentación.
Lo más importante que debemos de tomar en relación con la alimentación es mantener siempre nuestros niveles de glucosa correctos. Esto lo vamos a hacer disminuyendo todos aquellos alimentos que usan azúcares y, en el lado caso de consumir alimentos que tienen azúcares naturales, es decir, azúcares que no están añadidos, como las frutas y como ciertos tipos de frutas, siempre elegir aquellos que tengan un índice glucémico más bajo. Entre más bajo sea el índice glucémico, es mejor para ese tipo de pacientes.
La nutrióloga recomienda consumir frutas no muy dulces y fibras para ayudar al proceso natural de la enfermedad.
Las frutas mejor recomendadas son las naranjas, las peras, todas aquellas frutas que no son muy dulces al sabor, ¿no? Y también la fibra, también se sabe que la fibra es muy beneficiosa en estos casos porque ayuda con los procesos naturales de la enfermedad.
Es importante que las personas que padecen esta enfermedad cumplan con las recomendaciones que se les hacen de evitar comer aquellos alimentos que puedan empeorar su salud. Marta Sánchez comenta la importancia de acudir con los profesionales de la nutrición.
En compañía de un asesoramiento profesional podemos hacer una dieta que se acople a tus gustos y a tu enfermedad, de manera que puedas llevar una alimentación más fácil y que sea agradable para ti, que no lo vean como un sacrificio o un esfuerzo que se tiene que hacer.
Señal informativa Lagos de Moreno, Vero Fonseca.
Señal Internacional.
Y en más información, hoy es Día Mundial del Pistacho. El árbol del pistacho tarda 7 años en producir el fruto. Esta es la información con mi compañera Vero Fonseca.
Cada 26 de febrero se celebra el Día del Pistacho. Se le conoce como el Día Nacional del Pistacho. Se trata de uno de los árboles más antiguos del mundo. Es originario de Asia Menor y Occidente. En estos lugares crecían de manera silvestre. Actualmente es un fruto seco de carácter universal. Se trata de uno de los alimentos secos que aportan mayores propiedades a la salud. Se considera con más de 10.000 años de antigüedad. Era utilizado por los viajeros y exploradores del mar, ya que atravesaban largas distancias y este alimento era fácil de transportar, además de que se le conoce con diferentes nombres a nivel nacional. En China se le dice nuez feliz, en Irán nuez de la sonrisa y en otros lugares es conocido como pistache. Es el fruto seco más valorado dentro de la gastronomía mundial, ya que ayuda a regular el nivel del colesterol, mantener la presión arterial correcta y llevar una dieta equilibrada. Posee grasas no saturadas para evitar enfermedades cardíacas. Contiene grandes cantidades de vitaminas como lo son la K, B1, B2 y E, las cuales ayudan a mantener jóvenes las células del cuerpo, previene enfermedades como la diabetes y nivela la glucosa en la sangre. Además de lo que ya se mencionó, los pistachos ayudan a mejorar la salud visual, evitar lesiones de retina que son provocadas por la edad. Por esta razón, es recomendable consumir este tipo de alimentos con altos niveles nutricionales. Son bastante las ventajas y los aportes de un pistacho, aunque cabe mencionar que su precio es tan elevado debido a que el árbol alfónsigo pistachero tarda 7 años en producir el fruto. Señal informativa Lagos de Moreno, Vero Fonseca.
Y en más información, Cinturones Verdes hacia un futuro resiliente y sostenible. Se realiza conferencia Kapuscinski en presencia de Wanjira Maathai con el objetivo de desarrollar la armonía y conexión entre las actividades humanas y la naturaleza. Esta es la información.
Se realizó de manera virtual a través de la plataforma Zoom la conferencia Kapuscinski sobre cinturones verdes hacia un futuro resiliente y sostenible, en presencia de especialistas en temas ambientales, con la finalidad de promover una integración de la sociedad civil, la academia y el gobierno para el desarrollo empático en la naturaleza. Alicia Chacalo, profesora de la Universidad Autónoma Metropolitana de Azcapotzalco, señala cuál es la importancia de los espacios verdes o naturales en medio de la pandemia.
Ha demostrado sobradamente la gran importancia de los espacios verdes. La gente busca con desesperación parques, camellones, calles arboladas para escapar, aunque sea un pequeño momento del confinamiento. La gente ama los árboles, pero muchas veces son amores malentendidos. Tenemos que guiar ese amor por el árbol, por el verde, por el espacio.
Alicia Chacalo menciona que para promover estos cinturones verdes no es nada más una responsabilidad gubernamental, sino también social.
Creo que es a todo nivel, institucionalmente o en nuestra colonia, demostramos casos de éxito, estas pequeñas experiencias se replican y ahí es donde admiro muchísimo el trabajo que ha hecho Wanjira Maathai.
Agustín del Castillo, periodista especializado en medio ambiente y medios de vida rurales, comenta que las ciudades se enfrentan con el desafío del cambio climático.
El tema ligar la salud pública al tema ambiental es vital. La gente todavía no lo tiene muy visibilizado en qué medida una ciudad con determinadas temperaturas le puede propiciar ciertas enfermedades. Aquí, por ejemplo, en Guadalajara hay investigaciones de gente de la Universidad de Guadalajara respecto a islas de calor que se dan donde no hay áreas verdes, que hay sitios de la ciudad donde no existen las áreas verdes y se dan los golpes de calor de una forma muy brutal en la época seca y hay gente, sobre todo de la tercera edad o niños, que terminan hospitalizados por el problema del calor que se da en lo local, en lo inmediato, en sus colonias.
Las siguientes acciones de sustentabilidad que la población puede adoptar ante el cambio climático que se registra en el mundo es el siguiente, explica Alicia Chacalo.
por ejemplo, ahorrar y reusar varias veces el agua antes de mandarla al drenaje, captar agua de lluvia. Por ejemplo, en la Ciudad de México, que básicamente hay época de lluvias y época de secas, cuando es época de lluvias, llueve torrencialmente, y cuando es época de estiaje, muchas veces no hay una gota de agua en 6 meses. Y captando esa agua de lluvia, podemos abastecer nuestras necesidades de riego a lo largo de todo el año.
Por último, agregó que los cinturones verdes son clave para la captura de contaminantes para evitar inundaciones. Señal informativa Lagos de Moreno, Aurora Quijas.
Y es momento de ir a nuestro último corte de estación. Al regresar, escucharemos a la doctora Edith Yesenia Peña Sánchez, especialista en temas de antropología. No se despeguen del 104.7 de FM, Señal Informativa Lagos de Moreno.
Señal Informativa, periodismo libre e independiente. Quédate con nosotros. En Señal Informativa, tú haces la noticia. Ya estamos de regreso. Señal Opinión.
Estamos de regreso en Señal Informativa. Agradezco que continúe con nosotros. Aún tenemos más información para ustedes en nuestra sección de opinión y análisis. Tenemos en la línea telefónica a la doctora Edith Yesenia Peña Sánchez, especialista en temas de antropología. Buenos días, doctora, la escuchamos.
Muy buenos días, querida Aurora, Radio Escuchas. El tema de hoy que quiero compartir con ustedes es sobre la vejez y la sexualidad. Y bueno, pues partamos de que la sexualidad tiene varios significados, pero particularmente hay 3 que se integran en este concepto de vejez. La edad cronológica, que se refiere a la edad de años, la edad social, en la que se le atribuyen ciertos roles y papeles sociales y se les da una jerarquía dentro de esa estructura social, y finalmente la edad fisiológica, que se refiere a este envejecimiento, a esta aparición de algunas enfermedades o condiciones propias de las capacidades, de la pérdida de capacidades funcionales y movilidad en el cuerpo. Hoy en día, las personas que ya se encuentran en la vejez o en la tercera edad se han hecho cada vez más visibles, en virtud de que ha habido un descenso en el número de nacimientos y, por supuesto, también un aumento en la esperanza de vida, así como las mejoras médicas que han conducido a que se prolongue el envejecimiento de nuestra población. Y bueno, pues un ejemplo de ello ha sido la protección que hoy en día se está dando con la vacunación del COVID a este sector poblacional. Pero, ¿cómo vemos las generaciones más jóvenes esta etapa a nivel estructural? En el pasado se habla de que existía un fuerte arraigo en nuestras culturas prehispánicas, mesoamericanas, donde el personaje de la tercera edad era visto, sobre todo en la cultura náhuatl, como la raíz, la sabiduría, el que puede dar consejos en el seno de la familia a los dos, a los más jóvenes, y que también era quien manifestaba los acontecimientos del pasado. En una palabra, podía preservar y comunicar las tradiciones. También en las culturas mayas se habla de que justo es en la vejez donde los dioses creadores del mundo y de la humanidad pues se reflejan, puesto que eran ancianos. Y que estos dioses creadores del mundo, estos viejos ancianos, pues tenían la memoria y la palabra, que era lo único fuerte que lograba mantener lo virtuoso del orden y de las costumbres. López Austin, para las comunidades nahuas del pasado, hablaba de que cuando se llegaba a esta edad de la vejez, el corazón se divinizaba. En ese sentido, pues contamos con muchas leyendas, mitos de origen, figurillas arqueológicas, cronistas que han dejado huella de lo que es en este tipo de expresiones artísticas y arqueológicas la vejez. Y particularmente encontramos un sinnúmero de figurillas en las culturas mayas que hacen referencia a las deidades masculinas sobre la vejez. Y bueno, aquí podemos hablar justo de que particularmente cuando se expresaba estas figurillas la vejez, a la mujer siempre se le asociaba con la vida real que asumía en los roles: cuidado de los niños, cuestiones educativas, el tejido, atención de los quehaceres domésticos, mientras que el hombre se le asociaba principalmente con actividades públicas, de sacerdocio, de gobierno, de escritura, etcétera. También hay que recordar que muchas de estas figurillas, sobre todo las mayas, hacen expresión del acercamiento de hombres de edad avanzada con mujeres jóvenes, en ámbitos eróticos, de coquetería, de acercamiento e incluso de relación sexual. Pero no se han encontrado hasta el momento ningún tipo de evidencia o figurilla que hable de una mujer anciana con un hombre joven teniendo estas mismas prácticas o atributos. Algo muy interesante es la narrativa que se encuentra en el Códice Florentino de Fray Bernardino de Sahagún, y que ha trabajado mucho León Portilla, donde dice que en tiempos de Nezahualcóyotl fueron detenidas un par de ancianas, con su cabeza como nieve, cubierta como si fueran fibras de maguey, y fueron apresadas porque anduvieron, es decir, hicieron prácticas de adulterio. Traicionaron a sus maridos, sus hombres ya viejos, y tuvieron que ver con unos jovenzuelos. Esto le causó mucha extrañeza al señor Nezahualcóyotl y le dijo: abuelas, escuchad, ¿qué pensáis de haber hecho? ¿Acaso todavía deseáis las carnes, el sexo? ¿No estáis ya saciadas a vuestra edad? ¿Cómo vivisteis esto? Por favor, decídmelo, porque por eso ustedes están aquí. Y el par de ancianas respondieron: señor, ¿tú qué gobiernas? Vosotros, los hombres, os cansáis, os acabáis pronto, o destruís. Ya esta obra, ya no les queda nada por hacer cuando sois viejos. Pero esto, en nosotras las mujeres, no nos cansamos de esa arte, porque hay en nosotras una cueva, un barranco, un único quehacer que da vida y que da deseo. Y esto es muy importante, puesto que es una de las pocas narrativas donde habla de que en la vejez todavía hay deseo sexual. Y particularmente, justo es en los nahuas, donde se consideraba que el hombre varón anciano que llegaba a la tercera edad y todavía tenía deseo sexual, pues era motivo de dicha, era motivo tipo de expresión de que había tenido una vida de juventud y una vida de fortaleza llena de templanza. Fíjense ustedes, y ya para terminar este apartado, en la cultura náhuatl se hablaba de que la vejez o el cumplimiento de la vejez se le llamaba huehueyotl, que quería decir que es cuando uno ya empieza a tener estas edades y que se cruza con el ciclo calendárico del cumplimiento de la vejez, con el huehuetitlin, y que este cumplimiento dura 104 años y que es justo a la mitad, en el atado de años número 52, donde empieza la vejez en aquella época prehispánica para los nahuas, y que precisamente vejez no era en ningún momento sinónimo de decrepitud, como posteriormente se empezó a ver con el contacto de los dos mundos y las influencias que se tenían justo de pues de pensar que el hito de la juventud lo era todo y la vejez ya era el inicio de la muerte. Queridos y queridas radioescuchas, pues este ha sido mi comentario. Reflexionemos sobre las diferentes etapas de la vida y particularmente en la vejez, donde las culturas del México antiguo hablaban de que es nuestra raíz y nuestra sabiduría el entrar en esta etapa de la vida.
Muchas gracias, doctora Edith. La escuchamos dentro de 15 días, ¿verdad? Que tenga un excelente fin de semana.
Excelente fin de semana. Hasta pronto.
Hasta pronto. Bueno, y llegamos al final de este espacio informativo. A nombre de todo el equipo de Señal Informativa Lagos de Moreno, agradezco su sintonía, a mis compañeros, el ingeniero Gabriel Barba al frente del control operativo, a David Barajas en la producción de este espacio, y a mis compañeras Verónica Fonseca y Nancy Ángel. Yo soy Aurora Quijas y agradezco su compañía a lo largo de esta hora. Que tenga un excelente fin de semana. Quédese en la frecuencia del 104.7 de FM. Nosotros nos quedamos con usted.
Radio Universidad de Guadalajara, en Lagos de Moreno, presentó Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana. Señal Informativa, la noticia donde estés.